tributaria estructural que ya había anunciado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para este año, que sería presentada en octubre. Tenemos en línea al viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, el doctor Andrés Escobar. Doctor Escobar, muy buenos días, bienvenido a Artunduaga por la mañana. ¿Y cuáles son los puntos más importantes a destacar de esta reforma?
Bueno, Melissa, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes. En efecto, el gobierno ayer presentó al Congreso de la República la reforma tributaria estructural. El gobierno, por cuenta de la caída de los precios del petróleo, ha perdido unos recursos muy importantes y queremos hacia adelante proteger los programas sociales que hemos venido cuidando. Si no hacemos nada, vamos a continuar perdiendo ingresos porque hay unos impuestos que vencen en un par de años. Y como le dije, por esa pérdida de ingresos y por la necesidad que tiene el gobierno de mantener vigentes los programas sociales y de promover el empleo en la economía nacional, presentamos esta reforma al Congreso. Esta reforma cubre prácticamente todos los rincones del estatuto tributario. Primero que todo, se va de frente contra la evasión. Propone, por ejemplo, cárcel para los grandes evasores del país. Vamos a estar muy juiciosos intercambiando información con cientos de países del mundo para encontrar dónde esconden los capitales los colombianos a los que no les gusta declarar sus ingresos. Vamos a perseguirlos y, como le digo, si sus faltas de información a la DIAN superan los 5.000 millones de pesos, lo que se le propone al Congreso es que haya cárcel. Se propone una reducción en el impuesto de renta a las empresas. Las empresas en Colombia son las que generan empleo. Las empresas reaccionan a este tipo de señales. En el año 2012 se bajó la parafiscalidad que la dejaron de pagar las empresas y la empezó a pagar el gobierno a raíz de la caída de la parafiscalidad del SENA. Dice que todos estos programas que venía financiando la parafiscalidad siguieron funcionando, pero ya no son impuestos a la nómina, y las empresas han reaccionado muy bien generando empleo formal con estas señales de que tengan una tributación un poco menor, porque comparativamente la tributación en Colombia está alta para las empresas. Estamos seguros de que habrá más empleos para los colombianos y sobre todo más empleos formales y de calidad. Un tema que por supuesto va a generar debate en el país es el aumento del IVA. El aumento del IVA se concentra en aquellos bienes que hoy en día están grabados al 16%, la propuesta es grabarlos al 19%. Este es un esfuerzo que nosotros tenemos plena conciencia que los colombianos tenemos que hacer, pero como mencioné, el propósito último es defender los programas sociales y ayudarle al empleo en el país, pero tuvimos el cuidado muy especial de proteger la canasta familiar. Los alimentos que hoy forman parte de la canasta familiar no van a tener ningún cambio en su tratamiento tributario, ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni los huevos, ni el cerdo, ni los útiles escolares, ni el transporte público, ni la salud, ni los medicamentos van a tener IVA, así como no lo vienen teniendo. También proponemos, por ejemplo, un aumento importante en los impuestos al tabaco. Más de 70 personas en Colombia mueren al día por fumar. También estamos proponiendo un impuesto para las bebidas azucaradas. Este es un impuesto que me imagino los oyentes vieron la semana pasada, recomendó la Organización Mundial de la Salud. Y también estamos buscando en esta lucha contra la evasión encontrar en lo que se conoce en el estatuto tributario como el régimen sin ánimo de lucro, donde hay muchas fundaciones y asociaciones que hacen un gran trabajo por la comunidad y gracias a ello el Estado colombiano les permite no pagar impuestos. También hay personas que se esconden en ese régimen tributario especial y no pagan impuestos cuando deberían pagarlos, y lo que vamos a hacer es separar a los buenos de los malos. Los buenos seguirán tranquilos sin pagar impuestos, los malos deberán venir al régimen tributario normal y se les perseguirá con mucha insistencia. Entonces, pues, hay muchísimos aspectos adicionales que tal vez tiene la reforma que de pronto el tiempo no nos da para mencionar ahorita, pero es una reforma integral que no es fácil, que el Congreso de la República discutirá, por supuesto, ampliamente. Nosotros no queremos irnos de frente contra el bolsillo de los colombianos. Lo que le estamos pidiendo a los colombianos es que ayuden un poco, que contribuyan un poco a que el Estado siga funcionando en unos niveles que le han permitido grandes avances en temas sociales al país, que 47 millones de personas tengan cobertura de salud, que más de 8 millones de niños todos los días puedan ir al colegio gratis, que haya 5 millones de niños que tengan alimentación escolar, 11 millones de personas que tengan subsidios en el consumo de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces no es una reforma simplemente para conseguir ingresos porque el gobierno quiere ingresos, es una reforma que combate la evasión y que busca recursos, tanto de una contribución adicional de los colombianos como de perseguir muy duramente a los evasores para que el Estado siga funcionando y dándole bienestar a todos y cada uno de los habitantes.
Señor viceministro, uno o el coco de esta reforma para los pequeños comerciantes es el monotributo. La reforma, según entiendo, contempla que los propietarios de tiendas con ingresos hasta los 104 millones de pesos que se acojan a este monotributo van a pagar una tarifa voluntaria del 1%, y los propietarios que no se acojan a este van a tener que pagar una renta del 3%. Aclárenos, por favor, este punto en términos un poco más sencillos para que la audiencia comprenda.
Muchas gracias por preguntarme, porque este es un tema que ha generado un debate y creo que amerita una buena explicación. Usted lo dijo muy bien, si el pequeño comerciante hoy en día vende entre 40 millones y 100 millones de pesos, para ponerlo en números redondos, hoy en día, sin reforma, hoy en día debe declarar renta. Y como vende menos de 100 millones de pesos, no debe facturar con IVA. Entonces, primera cosa muy importante, esto es una alternativa de pago de impuestos para quienes hoy ya están pagando impuestos o deberían estar pagando impuestos. Le pongo el ejemplo del pequeño comerciante que vende 100 millones de pesos al año. Esos 100 millones de pesos al año son cerca de 8 millones de pesos al mes. Lo que se le está diciendo al pequeño comerciante es, si usted quiere pasarse la alternativa al monotributo, de esos 8 millones de pesos al mes de sus ventas, pague 80 mil en este monotributo, es el 1%. Si no le gusta el monotributo y decide quedarse pagando renta, que es lo que hoy está haciendo, pagaría el 3% de esos 8 millones, con el monotributo pagará el 1%. Pero adicionalmente, y esto es muy importante, hoy en día, si él se va por la alternativa de pagar la renta, es decir, pagar el 3% sobre los 8 millones que vende al mes, todo ese impuesto viene directamente al presupuesto nacional, al Tesoro. Si se decide por la opción del monotributo, que es del 1%, es decir, de 80 mil pesos, para el que vende 8 millones al mes, parte de esos 80 mil pesos irán para una cuenta a nombre del pequeño comerciante, que irá construyendo un ahorro para la vejez a través del programa BEPS que tiene el gobierno nacional. Y también tendrá cobertura para riesgos laborales y lo pagará de esos mismos 80 mil pesos. Eso es una cobertura que probablemente muchos de estos pequeños comerciantes no tengan, y es muy importante. Si, por ejemplo, el pequeño comerciante se sube a la escalera para guardar sus productos, el tendero, y se cae de la escalera y tiene una incapacidad de un par de semanas, hoy en día no tiene ninguna cobertura. Al pagar el monotributo y estar cubierto en riesgos laborales, esa incapacidad se la pagará el seguro. Entonces es una alternativa muy buena, pero si al tendero no le interesa, pues como es voluntaria, pues no la coge y sigue como viene.
El gran interrogante, viceministro, es lo que acaba de mencionar el señor ministro de Hacienda, y es que esta reforma no es para tapar huecos fiscales y que se presenta para que sirva hasta el año 2022. Entonces, ¿cuál es el motivo real de presentar esta reforma si no es para tapar esos huecos?
Bueno, con respecto a lo que mencionó el ministro, ayer, además de que se presentó la reforma tributaria al Congreso, ayer se aprobó el presupuesto general de la Nación para el próximo año, para el 2017. Ese presupuesto, que es un presupuesto muy austero, en el Congreso uno no solo tiene que decir en qué se va a gastar la plata, sino tiene que decir de dónde va a salir la plata. Y los recursos que van a financiar el presupuesto que ayer aprobó el Congreso para el próximo año no contemplan los recursos de la reforma tributaria. Por eso quienes digan que esta reforma es para tapar el hueco el próximo año, pues están diciendo algo incorrecto, porque los ingresos que financian el presupuesto del próximo año, ahí no está metida la reforma tributaria. Entonces, esta es una reforma tributaria que se presenta al Congreso en este momento por dos razones que tienen que ver mucho con la responsabilidad fiscal. Uno es que nosotros hemos perdido, como ya mencioné, una gran cantidad de recursos provenientes de los ingresos petroleros que le llegaban al gobierno nacional. Entre el 2013 y este año hemos perdido más de 24 billones de pesos de ingresos provenientes del petróleo. Pero además, en el Estatuto Tributario Colombiano actual, en 2018 se van a acabar o se van a empezar a acabar una serie de impuestos. La sobretasa del CRE se acaba en 2018 y lo que prevé el estatuto tributario es que el 4 por mil se vaya muriendo del 2019 en adelante. Si uno no presenta una reforma tributaria en este momento que despeje el panorama, no de 2017 sino en adelante, pues primero podemos estar comprometiendo la financiación de los programas sociales que ya le mencioné. Pero segundo, una de las grandes activos que tiene Colombia es la calificación crediticia de la deuda del gobierno. Nosotros en este momento tenemos una buena calificación. Gozamos de buena credibilidad en los mercados internacionales porque las finanzas públicas de Colombia se manejan con juicio. Si nosotros no presentamos esta reforma y no despejamos el panorama fiscal hacia adelante, no al de 2017, que ya dije, ahí no hay un hueco a pesar de lo que digan algunos, pero no despejamos el panorama hacia adelante, Colombia podría perder su calificación crediticia. Y al perder la calificación crediticia, no solo tendrá el gobierno que pagar más intereses por su deuda, para darle un número concreto, si perdemos la calificación crediticia, podríamos pagar 4 billones de pesos más en intereses que, pues desafortunadamente, tocaría recortárselos a los programas sociales. Pero por otro lado, no solo se le suben los intereses al gobierno nacional, a los empresarios se les suben los intereses si la nación pierde su calificación crediticia. A los hogares que pagan cuotas hipotecarias se les subirán las cuotas hipotecarias si perdemos la calificación crediticia. Entonces, esta es una reforma que es ambiciosa, que cubre, como le digo, todos los rincones del estatuto tributario, pero busca mantener los programas sociales y mantener una economía en orden, que es lo que los colombianos necesitan. Esto no es para tapar huecos, esto es una señal de responsabilidad hacia adelante. Y en realidad los recursos importantes provenientes de esta reforma no los verá este gobierno, lo verán los siguientes gobiernos. Usted mencionó, y con esto termino, que esta reforma debe durar hasta 2022. No, esta reforma debe durar más allá del 2022. En 2022 llegará a recaudar el nivel más alto de recursos, de acuerdo con los cálculos que tenemos, pero si la reforma se queda, será una reforma para muchos más años.
Es el señor viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, el doctor Andrés Escobar, a quien agradecemos haber aceptado esta comunicación con Artunduaga por la mañana. Señor viceministro, que tenga muy buen día.
Ustedes también, Melissa, muchas gracias.
Mil maneras de perder la plata.